Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, comienzo el programa con la pregunta que se hacen a esta hora todos en el mundo entero. ¿Qué le pasó a Nicolás Maduro? El mismo Jorge Rodríguez no voltea a mirarlo porque aún no sale del shock. Sin duda la intención del cambio físico es relanzar su dictadura como una gestión nueva, pero afeitarse el bigote no es suficiente, camarada. Miren, ¿lo ven? Vamos a verlo, ahí está. Aunque te vistas de seda, Maduro te quedas. Ese bigote siempre lo entregan como souvenir a los visitantes del Palacio de Miraflores. Miren, aquí ven a Zapatero, ¿ah? Le dieron el suyo. Aquí ven a Piedad Córdoba y ahora van a ver a los Minions. Ellos también estuvieron allá, se reunieron con Maduro en aquellos tiempos cuando Gru se pasó al bando de los buenos. Ok, basta de seriedad y vamos a dar paso a la ironía. El ex candidato Javier Bertucci se reunió con Nicolás en Miraflores. Aquí vemos a Bertucci visiblemente incómodo, haciendo un inmenso esfuerzo por estrechar la mano de quien le robó la democracia al país. Notablemente contrariado al encontrarse frente al responsable de la tragedia que vio en el rostro de tantos venezolanos que visitó durante la campaña. Tiene muchísimo mérito el esfuerzo del pastor. Mucho, mucho, mucho mérito. A la salida del meet and greet con el dictador conguero, Bertucci dijo:
buenas noches. Bueno, acá terminando de reunirnos con el presidente y parte de su equipo. Y les digo algo, yo ya esto se acabó, la parte electoral, ya no soy candidato, soy
vendedor de planes vacacionales de tiempo compartido y vine a ofrecerle al cogollo del PSUV algunas opciones que manejo en Aruba, en Curazao y en Guantánamo.
No hacemos nada parados uno el frente de otro, pelándonos los dientes, insultándonos. Yo creo que así no vamos a ir a ningún lugar. No podemos seguir poniendo intereses personales, egoístas o ideologías antes que un país.
Debo felicitar al equipo de trabajo del pastor Bertucci. El muñeco de cera de Jorge Rodríguez le quedó igualito. Miren, les juro que por un momento pensé que era el de verdad, pero tiene un defecto. Le falta la sonrisita plastificada en el rostro. Comprendo que los escultores no lo hayan logrado. La sonrisita no es nada fácil de alcanzar. Ok, Bertucci, ¿de qué hablaste con el expresidente Maduro?
Vine, le planteé al presidente que necesitamos respuestas urgentes con respecto a los presos políticos. El presidente se comprometió que mañana mismo va a hacer declaraciones acerca de los presos políticos.
No los llamará por sus nombres, les asignará seudónimos relacionados con amigos imaginarios con los que conversa a diario, como el señor Cara de Papa, Bola de Pelos o Sam el Tucán.
El otro punto que conversamos fue lo que fue siempre mi propuesta como candidato: la ayuda a abrir el canal humanitario. Vamos a empezar, él aprobó de alguna forma o me sugirió que estaba dispuesto a que viniera la ayuda de afuera del país para atender a nuestra población en el área de alimentos y en el área de medicinas, cosas que vamos a empezar a hacer a partir de mañana a nivel internacional, a tratar de conseguir esta alimentación y estas medicinas que nuestro pueblo necesita.
A lo mejor me equivoco, pero Bertucci suena como nuevo vicepresidente de la dictadura de Maduro. Ponte pilas, Tarek, que llegó el pastor y viene con todo.
Muy bien, permítanme una pregunta al ex candidato y hombre que no conoce o aparenta no conocer a los secuestradores con que negocia, Javier Bertucci. ¿Conversó con Maduro sobre el fraude electoral del domingo pasado o de la ilegalidad que le rodea desde el origen de su convocatoria por parte de la Asamblea Constituyente?
La tercera cosa que le pedí en esta reunión fue respuestas con referente a nuestras denuncias electorales en los estados donde vimos anomalías, donde vimos y denunciamos, como ustedes me oyeron anteriormente, pues estoy pidiendo que esas denuncias tengan una respuesta. Y si son positivas, pues esto traería confianza en el sistema electoral venezolano y podríamos pensar en las próximas elecciones, por supuesto que sí.
Las próximas elecciones. Veamos, Bertucci, vamos a ubicarnos en el año 2025. No te voy a pedir que calcules en cuánto estará el precio del dólar paralelo para esa época, porque sería mandarte de un solo guamazo a primeros auxilios y Nicolás todavía no te responde lo de la apertura para que ingrese a la medicina. ¿No te has dado cuenta de que la idea de que para el 2025 haya elecciones, las próximas elecciones, será que participen, elijan los que van a quedar, los maduros y los cabellos? La única forma de generar confianza en el sistema electoral venezolano es tomando una espátula y removiendo ese pegoste que no sale desde hace años.
El electorado quiere saber que si en un lugar nosotros denunciamos y con pruebas en la mano lo demostramos, bueno, el órgano rector entonces dijo que había que impugnar o había que hacer cualquier decisión, pero queremos respuesta. No podemos quedarnos en sencillas promesas o no siendo responsables con nuestro electorado y que yo... Bueno, ya que no fui electo, me desaparezco. No. Yo soy un líder responsable. Yo no soy candidato, pero sigo siendo un líder social y por eso estoy aquí en esta reunión que tuvimos para pedir respuestas para mi país.
Por el amor de Dios, alguien que se apiade de Jorge Rodríguez. Mire, lleva tanto rato aguantando la risa que en cualquier momento se hace pipí encima. Como no tenemos toda la noche para escuchar, a ver, Tucci, permítame resumir lo que dijo. ACRG, ajá, dejebe tu dejebe de Sebi, Noah, Mahavi, and the Boogie, and the Wibiribi. Cambiando el tema, ayer descubrí la serie de Netflix Luis Miguel. ¡Qué cosa tan maravillosa! Es la mejor producción para televisión que he visto desde Luis Enrique o desde Luis Miquilena. Esta última, la transmisión, el Cucú, ¿cómo se llama? El Cucú Channel. La historia de Luis Miguel en la serie inicia en los años 80. Los peinados, los atuendos, me traen fantásticos recuerdos de mejores épocas, cuando Ricardo Sánchez saltaba banquitos de un lado para el otro sin saber para qué se estaba preparando. No les miento, la serie es buena. Es más, Empresas Polar debería regalársela a los venezolanos a través de señales de canal de televisión abierta, tal y como hizo con la transmisión del Mundial de Fútbol. Bien por esa, por Empresas Polar. Fantástica decisión. El papel de Luis Miguel es interpretado por el actor mexicano Diego Boneta. Pensarán que estoy bromeando, pero yo audicioné para ese rol. Ahí me ven de Luis Miguel. Parezco candidato que llegó de tercero en la farsa electoral de Maduro. Miren, cuentan los mejores informados que el mismísimo Luis Miguel hace una aparición sorpresa en la serie. Vamos a ver si lo vemos. ¡Ese es Luis Miguel! ¡Hoy! ¡Ahora! O sea, ¿no será Luis Miguel interpretando a Germán Escarrá en la serie de Netflix Escarrá? Tendría mucho más sentido. Bien, amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Nuevamente se llama las fechas, las ven en pantalla. Aquí están. Alemania, 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Tenerife, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madeira, Portugal, 1 de julio. Volvemos a Madrid el 3 de julio. Y la gira continúa en Boca Ratón, aquí en los Estados Unidos, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Es una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a la gente que nos acompaña en esta transmisión a esta hora por Instagram. Por ejemplo, Latia 2004 dice algo muy importante. Dice, bello. Bárbara dice, saludar, saludos Bárbara. Yasser también, un abrazo para ti. Nelay dice, Mar Brigitte, bello mi Luis, saludos desde Alemania. Voy a saludar también a la gente que está en el chat de YouTube. Aquí está Luis Enrique Gómez, dice, voy a vomitar, mucho tiempo viendo al pastor. Bueno, ya terminó la parte del pastor, puedes dejar de vomitar. Daniel Melano dice, se la saben todas, abrir el canal humanitario por el gobierno es como que te partan las piernas y al mismo tiempo el que te partió las piernas te regala las muletas. Oye, el programa de hoy está teniendo una audiencia extremadamente inteligente, me siento comprometido, de verdad. Normalmente lo hago a media máquina, pero hoy me voy a tener que forzar. RJ Castillo, saludos desde Boavista, donde estamos los inmigrantes pobres de Venezuela. Un abrazo a todos los inmigrantes venezolanos en cualquier parte del mundo y a aquellos que nos sintonizan desde Venezuela. Javier Rosari, saludos desde Trujillo, Venezuela. Gran show, muchas gracias, Javier. Un abrazo. Francisco Sandoval, saludos desde Bogotá. Otro venezolano inmigrante extrañando a mi tierra. Félix Mastrangelo, después de una semana en nuestro país, volví a Brasil a seguir trabajando para ayudar a mi familia. Pues muy bien, y ojalá que las cosas mejoren y puedas volver a tu tierra, a nuestra tierra. Saludos desde Lima, Perú, por acá por Instagram, Osvaldo Martínez Eliú. Saludos desde Chile, salúdame desde Venezuela, un abrazo a todos en Venezuela. Solina González, bien, desde Curazao también nos están viendo a esta hora. Desde Caracas, Manu Dego dice aquí. Bueno, miren, hoy voy a conversar con la futbolista, deportista venezolana, Deina Castellanos, y con la atleta Leumi Aponte. No se retiren, seguimos conectados.
Étreinée par la foule qui se lance et qui danse, y una folle farandole, nous demain restés soudis. Et parfois soulevé nous du corps un sol à ses envoles et retombe tout de ses panouilles s'enivre et serré.
Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, para Vivo Play. Bueno, yo estoy tremendamente emocionado con el programa de hoy porque tengo a dos tremendas representantes de Venezuela en el tema deportivo. Son de esas compatriotas que le llenan a uno de orgullo cada vez que uno ve una fotografía o alguna noticia que tiene que ver con una conquista internacional. En momentos tan difíciles como los que atraviesa el país, eso nos da como un respiro en el alma. Bienvenida, Deina Castellanos. ¿Cómo estás, Deina?
Te aplaudimos. Muy bien, gracias.
Y Leumi Aponte. Hola, Leumi.
Gracias.
Bienvenida a las dos. ¿Cómo está todo? ¿Qué hay?
Todo bien, tranquilo.
Bien. ¿Tú estás viviendo aquí mismo en Tallahassee?
En Tallahassee, sí.
En Tallahassee. ¿Cuánto tiempo tienes en Tallahassee?
2 años.
¿Qué tal es Tallahassee?
Es un pueblo, pero es bastante bien. Pero, la verdad.
¿En qué se diferencia un pueblo como Tallahassee de un pueblo de los nuestros, como por ejemplo Choroní?
Muchísimo, o sea, va a ser como un poquito más ciudad, tal vez un poquito más country, pero más organizado tal vez.
Exacto, y tiene un poquito más servicios y tal.
Exacto.
¿Es cerca de la playa, es en la costa?
Es al norte total, pero no es cerca de la playa.
No tienes playa.
No.
¿Y estás jugando fútbol para la universidad?
Exacto.
O sea, lograste una beca con tus habilidades deportivas.
Totalmente.
Maravilla, ¿no?
Excelente.
Yo siempre quise hacer eso, pero...
¿Jugando no, fútbol?
No, con... ¿cómo se llama? Mira, más respeto, sí, Deina. No, yo fui luchador de sumo cuando tenía esa edad.
Se nota.
Entonces vamos a comenzar con Leumi, que viene con una actitud mucho más positiva.
¿Cómo estás, Leumi? Siempre, siempre. Muy bien.
Mira, gimnasia rítmica, practicaba en Venezuela.
Sí, en Venezuela. Uh-huh. Este deporte lo practiqué desde que tenía 4 años de edad. Crecí, representé a mi país, estuve en la selección de Venezuela. Uh-huh. Antes de venirme trabajé como coach entrenando niños para la selección y bueno, este deporte lo llevo en la sangre.
Uh-huh. ¿Representaste a Venezuela dónde?
En Panamericano. Sí, en un Panamericano, en Argentina.
Ajá, ¿cómo te fue?
Excelente, quedamos de cuarta, no ganamos, pero uh-huh, la mayor satisfacción de mi equipo era que representamos a Venezuela y dimos lo mejor.
Uh-huh. Claro. ¿Qué particularidad tiene, o sea, para en los requerimientos físicos del atleta, la gimnasia rítmica?
Eso es un deporte que muere a muy corta edad. Tienes que tener mucha constancia y sacrificios porque tienes que entrenar casi 8 horas diarias.
Ajá.
Y es como más que todo una dedicación más fuerte de lo normal de un deporte que si se practican 2 horas diarias.
¿Por qué son
o 3
bajitas las muchachas que practican ese deporte?
Porque es como son normas reglamentarias, porque no puede ser una más alta, tan altas, ni unas tan bajas. Tienen que ser bajitas.
Ah, es algo que está controlado. O sea, no es una consecuencia del ejercicio.
No.
Porque te explico, yo fui para los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Okay.
Y fui con Radio Caracas Televisión, o sea, fui a cubrir los Juegos. No fui a representar a Venezuela, Deina. y me tocó estar tras bastidores en escenario con el equipo ganador olímpico americano de esos Juegos. Y a mí me impactó cuando llegaron estas muchachitas, porque eran como 15, y me iban pasando al lado y ninguna me pasaba de aquí. Eran
super, llegaban al hombro.
Súper bajitas todas. Y es una cosa que me impresionó. Yo dije, pero ¿cómo se pone? ¿Será que el deporte las pone así de chiquitas o qué?
Sí, claro. Y las entrenadoras antes de... Hay muchas categorías, infantil A, infantil B, juvenil y máxima. Te hacen un chequeo y unas medidas, y si tú tienes un nivel ya muy adelantado y cumples con todos los requisitos y las medidas, entras a esa categoría.
En el fútbol, Deina, ¿hay algún tipo de ventaja o desventaja ser alta o baja?
Bueno, baja tal vez seas un poco más débil y las pelotas por arriba no las puedas ganar, pero al mismo tiempo ser muy alto también te limita muchas cosas, como la agilidad que tú puedes tener con el balón, y tu centro de gravedad está mucho más arriba y es más difícil tú poder estar estable o todo ese tipo de cosas y ser más ágil. Por eso siempre es como mejor una estatura promedio.
Me decías que estás estudiando comunicación social, ¿no? En la universidad. Sí. ¿Por qué te decidiste por esa carrera?
No sé, la verdad me llama bastante la atención. Me gusta mucho este tipo de cosas, estar al frente de las cámaras. También me gusta entrevistar a la gente, hacer preguntas. Así que prepárate que después te entrevisto yo a ti.
¿Pero siempre en el ámbito deportivo o no?
Sí, el ámbito deportivo, que creo que es lo que mejor me defiendo. Pero
¿te ves, por ejemplo, en ESPN?
Sí.
Uh-huh. ¿O en CNN?
Claro.
Bueno, Elizabeth Pérez, si estás viendo esta transmisión, ¡ay! Pero sería bonito para Elizabeth ser reemplazada por otra venezolana, ¿no?
Claro.
O sea, un paso de antorcha ahí.
Es así.
Mira, ¿qué tal la selección del equipo de la universidad donde estás jugando?
La verdad, bastante bien. La temporada empieza ahorita el 17 de agosto. Uh-huh. Acabamos de llegar de Europa, estuvimos 10 días en Europa. Estuvimos en Ámsterdam, en Bélgica y en París. Jugamos un partido en cada país y ganamos todos. La verdad nos fue bastante bien. Hice un solo gol, pero jugué todos los partidos.
A ver, vamos a empezar por el principio. Okay. Hoy día eres la tercera mejor jugadora del mundo en tu categoría.
No.
¿En cuál?
En la todas. Categoría mayor, sí.
Ah, bueno, no me lo digas, si es hora.
Qué pesado.
Es que somos arianos, somos aries los dos. Uh-huh. ¿De qué día eres tú?
Del 18 de abril.
18 de abril, yo soy del 8 de abril.
Ya viste.
Pero mira, cortado por la misma tijera. Ajá, y ser la tercera jugadora más valiosa en el mundo, ¿cómo toman eso tus compañeras de equipo?
No, bueno, ellas están muy contentas, muy orgullosas. También siempre me echan mucha broma por la cantidad de seguidores, que juego con una rockstar y cosas así. Ajá. Pero la verdad, siempre están demasiado orgullosas.
Bullying, ¿las buleas?
Claro, por favor.
Claro, esa es la actitud, claro. Me encanta. No hay que bulear, eso es terrible, no lo hagan, pero me parece muy bien.
Ajá. Sí.
Respect.
Claro.
¿Tú eres, cómo te llaman allá, la venezolana?
No, Deina.
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 Deina. ¿Tu nombre? Espérate, Deina, ¿tu nombre es compuesto?
Leumi.
Leumi. ¿Qué viene de?
Es una combinación muy extraña. Ah. De Miguel. Leumi, ue, mi.
Pero fíjate que casi suena a Leumiguel. Estamos hablando de Leumiguel, la serie de Netflix. O sea, nada de coincidencia en este programa. Leumiguel. Mira, ¿ya ganaste una competencia recién llegada aquí a los Estados Unidos?
Sí, competí hace 6 semanas en la categoría de Bikini Fitness, donde gané en mi categoría y gané el overall también con las diferentes categorías, que bodybuilding, wellness, y gané.
Pero ¿qué Bikini Fitness, qué es lo que la describe la categoría, de qué trata, la disciplina?
Esta es una categoría donde buscan a una chica que se vea en forma, saludable, te veas femenina y te veas saludable. Tengas un cuerpo atlético, no te veas tan tonificada, tan marcada, o sea que al juez lo enamore, le guste eso.
Ah, ok. Porque yo te veo ahorita y a simple vista, pues no es una cosa así que tú digas, oye, esa muchacha se dedica a competir, o sea, es de competencia. Ahora, si tú prensas un poquito los músculos, nos tenemos que salir del estudio.
No, me veo un poco estilizada.
Me da miedo.
Bueno, se retiren, ya regresamos a Conectado.
No se ve tan fuerte.
No. No, en verdad está súper bien.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Payaso.
No, miren, mis invitadas, Deina Castellanos, acá está, y Leumi Aponte. Mira, Deina, ¿En qué situación se encuentra nuestra Vinotinto hoy día? Tú estás en la categoría máxima femenina que hay.
Sí, bueno, este año tuvimos las eliminatorias del Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 y Mundial de Mayores. Uh-huh. Lastimosamente no nos clasificamos a ninguna.
¿Por culpa de quién?
¿Qué pasa? Vale.
Pero bueno,
por culpa de los demás
equipos. La única que puede la gente.
Por culpa de los demás equipos que eran mejores. ¿Qué pasa?
Y ese entrenador ahí mira, pero ¿qué sucedió? ¿En qué fallamos?
Bueno, creo que en la categoría sub-20 nos faltó mucho entrenamiento porque hubo muchos problemas de cambios de entrenadores a un mes antes de la competencia.
¿Y las deficiencias son defensivas, de ataque?
No, creo que fue algo bastante colectivo, o sea, fue más de lo que te digo, que nos faltó entrenar en vez de lo del talento, porque el talento había de sobra, solamente que si no, tienes talento pero no lo entrenas o no éramos como un equipo compactado.
No estaban acoplados.
Exacto.
¿Qué tiempo sería el correcto para que lograran acoplarse antes de una,
bueno, una competencia? Bueno, en las categorías menores se compite, los mundiales son cada 2 años, o sea, lo ideal por supuesto sería entrenar después de que se acabe el mundial, empezar a entrenar, buscar una nueva generación y poco a poco ir haciendo concentraciones y campamentos.
¿Y eso no sucede porque las jugadoras están repartidas en distintos otros equipos?
Sí, están en todos en equipos distintos. En la categoría mayor casi todas las jugadoras están jugando en el extranjero, están jugando en Colombia, en España, acá en Estados Unidos. Entonces es bastante complicado porque ya cuando tú juegas profesional, si no es fecha FIFA o no es una fecha que sea como legal, entre comillas, uh-huh, los clubes profesionales no te sueltan. Entonces es claro, todo como que un poco más limitado.
Claro. Oye, en tu caso, Leumi, tus entrenamientos, bueno, gracias a Dios, lo que tú haces, lo haces tú en un gimnasio.
Sí.
O sea, y tú eres tu propio coach o tienes una persona que te lleva el rigor del entrenamiento?
Sí, tengo una persona que está encima de mí, es mi tutor. Él lleva a toda la federación y a toda la selección de Venezuela de fisicoculturismo. Él se llama Marwin Piñero, lo pueden seguir en sus redes. Actualmente es el número uno en Venezuela. Es un nutricionista muy reconocido y de verdad que estoy muy contenta por él, porque desde que empecé a trabajar con él ha sido increíble. Y el resultado que se vio aquí en...
Comparándolo con Richard Linares, por ejemplo.
No, cada quien, yo creo que tiene un cada quien tiene un talento y lo respeto, pero...
Es mi trabajo,
pero,
lo siento, o sea, sí, yo tengo que poner las trampitas y
exacto,
y tú me toreas y todo bien.
Cada quien tiene su talento y lo respeto, pero de verdad que...
Pero este es el mejor.
A ciegas con este entrenador y nutricionista.
¿Cuántas horas del día necesitas pasar para entrenar?
La gente siempre dice, oye, ella es fitness, ella debe durar 6 horas en el gimnasio. Y yo, no. Eso no es así.
Son 16.
Eso no es así. Una hora y 20 para entrenar cada músculo del cuerpo y una hora de cardio, casi 2 horas.
Ahora, en el bikini fitness, ¿hay un por reglamento, hay algún tipo de bikini en particular que se pueda utilizar y otro no?
Sí. Hay un bikini que tiene unas reglas. No puede ser... con la persona que mandé a hacer mi bikini, es un representante en Venezuela, tiene unas normas, el bikini no puede ser muy alto, tiene que tener una especie de cadenitas a los lados, cumple con una cierta
normativa.
¿Para qué
son las cadenitas?
Para sostener la parte de adelante y la parte de atrás.
Pero, ajá, y sí, claro, pero si no son cadenitas, ¿por qué cadenitas? Me pregunto yo.
Son de metales. Ajá. Son de metales en forma de diamanticos. Es un traje de baño muy luminoso, tiene diamantes, no es el traje de baño común que si alguna de las chicas se quiere hacer una sesión de fotos, uh-huh, no, este es algo muy pautado.
Deina, toda esta fama que te ha dado tu talento y tu trabajo, ¿te ha llevado al acercamiento de marcas y de ser imagen de empresas?
Sí, la verdad, eso está en discusión, pero por la beca que tengo de estudios, yo todavía no puedo representar ninguna marca, no puedo tener ningún...
¿Puedo hacer un comercial?
Nada. Es bastante delicado, las reglas de la NCAA son bastante fuertes.
Cuando te liberes de eso, vas a ser puña como una loca, tú sabes, ¿no?
Esa es la idea.
Wow. ¿Con qué tipo de producto te gustaría estar relacionada? ¿Sin nombrar marca?
No. Por supuesto, parte deportiva... Muchas cosas fitness, como lo que ella estaba hablando, ropa.
Fuera del fútbol, ¿qué tipo de cosas te interesan? Bueno, aparte de la comunicación también, que estás estudiando
comunicación
social.
Wow.
La música.
Me interesa mucho la música, me gusta mucho el cine. Casi siempre aprovecho estar con mi familia cuando puedo, con mis amigos. Y así, disfrutar la playa.
Y escribes. O sea, te gusta desarrollar ideas. Por ejemplo, en tus redes sociales, ¿te da tiempo de producir cosas? ¿Hace...? ¿O solamente
por fotografía? Es como por etapas. La verdad, en mi historia soy bastante movida. Siempre me ando burlando de mis amigas o cualquier tipo de cosa así. Siempre ando poniendo historias graciosas.
Tengo el presentimiento de que aquí hay como un muro de contención entre la cámara, las luces, el estudio. ¿Verdad? Que estamos en un estudio. O sea, tú fuera debe ser un terremotico.
Tampoco. Yo soy muy feliz.
No, ve la cara de las amigas, ¿eh? Ajá, sí, señor.
Tranquilita. No, yo soy así como me ves aquí.
Mira, Leumi, y ahora vas para Las Vegas.
Sí, estoy preparándome para continuar en esta etapa de competencia. Ajá. Que ya vengo desde hace tiempo. El 21 de julio estaré en Las Vegas. Uh-huh. Y bueno, dando lo mejor de mí para darle una alegría a Venezuela.
Claro. ¿Cuántas personas participan en este tipo de competencias?
Oye, no hay un número. No hay un número. Se pueden inscribir hasta 600 personas.
Wow. 600 personas.
Sí, pero... entre hombres y mujeres.
Ajá. Ahora, en el caso tuyo, pongamos que pueden ser 200, 300.
300, 400.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo transcurre esa competencia? ¿En qué consiste?
Consiste en...
O sea, primero vamos a hablar, primero tienes que colocar el aceite.
Exacto. Claro. Primero te pintan con una pintura que es especial, que se llama Protan, donde esa pintura hace reflejar la silueta de tu cuerpo y te hace ver el tono muscular de tu cuerpo, y eso es lo que los jueces evalúan. Haces una pasarela.
Ya va, pero esa pintura destaca los relieves musculares.
Sí, hace que...
¿Viste? Estás notando el detalle con que describo.
Por supuesto, eres un fenómeno.
Primero me maltrata y después me quiere. Ajá, entonces, ¿y te pintan con esto?
Te pintan y esa pintura hace que el tono muscular se vea más. Ajá. Se vea más, haces una pasarela de... Usas unos tacones con unas medidas reglamentarias. No puedes caminar, no es tipo Miss Universo, que caminas todo un show. Ajá. Este es como más, un poco más serio, pero sin perder...
¿Y cómo caminas, por ejemplo, si no es como así?
No es tan modelo. Ajá. Caminas muy poco.
Si no
pero
es la
con
negra,
un movimiento...
tiene tumba. Ajá, no pongas así.
Y te evaluó unas poses reglamentarias de frente, de perfil.
Cuando estás de espalda, haces la prensadita esa con los dos brazos atrás. Que como
te coloca las manos en la cintura, arqueas tu tronco y...
¡Tum!
¡Tum! Aprieta la pierna.
¡Wow! Bueno, ya regresamos a Conectado.
Muy bien, ¿viste?
Tú estás fluyendo. Regresamos a Conectados, mis invitadas de hoy, Deina Castellanos y Leumi Aponte. Deina, ¿viajas ahora para Suiza?
Sí, me voy el domingo a Suiza. Yo soy embajadora del Mundial Sub-17 femenino, y ahí va a estar el sorteo este fin de semana. Estaré, aunque sea unos 4 días, en Suiza. Y bueno, y unas reuniones bastante importantes respecto al Mundial de Rusia, que bueno, se viene una sorpresa.
¿De verdad? ¿Se viene una sorpresa?
Se viene una sorpresa.
Más o menos así como... Dame una pista a ver si la adivino.
No. Será una sorpresa.
¿Y vas a estar en el Mundial?
Voy a estar en el Mundial.
¿Para la apertura y todo vas a estar ahí?
Sí.
Además con tu chapa de la FIFA. O sea, vas a estar chapeando.
Tal vez.
¡Wow!
Vamos a ver qué pasa. Viene una sorpresa.
¡Qué maravilla! Mira, cuéntame cómo es ese mundo por dentro. Porque para ti tiene que ser un sueño insólito hecho realidad.
No, pero para mí es increíble. La verdad, creo que lo que a mí más me interesa de trabajar con la FIFA es promocionar el fútbol femenino, que a pesar de que está creciendo bastante, por supuesto, le falta muchísimo. Y además soy figura del fútbol femenino. Muchas niñas de todos los países están muy pendientes de lo que yo hago, y lo que a mí más me gusta es poder promocionar, representar bien el fútbol femenino y darle lo que en verdad se merece.
¿Este evento fue el año pasado, donde te fotografiaste con Ronaldo?
Sí,
y Messi
en octubre.
¿Cómo
No, eso fue.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Londres.
En Londres.
Sí, eso fue la mejor noche de mi vida. Estar con todos mis ídolos.
Hasta la mía, me llevamos al fútbol.
Claro, ¿viste? Muy bien.
Bueno, de todos los hermanos, ahí estamos. Claro, estamos todos, pero impresionados.
Sí, y aparte también en lo que yo estaba, en la posición que estaba nominada entre las tres mejores del mundo y además entre los tres mejores goles del mundo también, del año. Para mí fue increíble.
¿Tuviste, cómo te recibieron Messi y Ronaldo? ¿Te comentaron algo?
Bueno, en verdad fueron bastante calurosos, obviamente. Ajá. Ellos como que en su burbuja, pero al mismo tiempo fueron muy abiertos, con el tema de las fotos, sin ningún problema. Uh-huh. y bastante simpáticos, la verdad.
Bueno, sí. Mira, Leumi, ¿eres comunicadora también?
Sí.
¿Estudiaste en?
En la Universidad Santa María.
¿Y la Santa María? ¿Y ejerciste alguna vez como comunicadora?
Sí, en Venezuela hacía un programa de deporte en, ajá, un prestigioso canal. Ajá. Duré un año allí, luego hice un programa también internacional. Y de verdad amo hacer esto.
¿Y estás aprovechando esa facilidad que tienes para comunicar en las redes, en el tema digital?
Sí, me han salido varias cositas por allí y siempre estoy escribiendo posts, me gusta mucho esto.
Esa mezcla entre entrenar a las niñas venezolanas para la gimnasia rítmica y lo que hasta bikini, ¿cómo se llama?
Bikini Fitness.
Bikini Fitness.
Es una mezcla.
¿Son dos cosas afines o estás liberando por el otro lado algo que no puedes hacer por el tema del entrenamiento a nuestra selección de las niñas?
Como aquí siempre me limitan muchas cosas por el tema del estatus. Siempre trato como de involucrar algo y lo otro. Cuando puedo hago gimnasia, pero siempre, nunca dejo de practicar en un gimnasio. Siempre estoy como compenetrando cada cosa.
Uh-huh. ¿Tu idea es también establecerte aquí como entrenadora para la gimnasia rítmica?
Sí.
¿Qué tipo de...? Es un circuito, el Bikini Fitness en los Estados Unidos, es una serie de o sea, va sumando puntos para algo, te va llevando a un campeonato.
Sí, ahorita estoy en una etapa de hacerme atleta pro, que es atleta profesional. Ya tengo varias competencias y la competencia que haré en Las Vegas me suma para que pueda tener mi carnet profesional aquí en los Estados Unidos para seguir compitiendo como...
¿Esa disciplina es atractiva para los hombres?
Si supieras que, ajá, sí, porque es como la más bonita. No es porque yo la haga, ajá, pero es como la más femenina.
Ajá. Pero yo supongo, todo tiene su atractivo para distintos tipos de gente. O sea, cada cosa tiene... Yo me imagino que para las que están más fortachonas también, debe haber algún tipo que diga, ay, me encantaría que me maltratara. No lo sé. Pero o sea, tus seguidores son ese tipo de seguidores, oye, que están como enamorados de lo que hacen.
Sí, mis seguidores son fieles a mi trabajo. Les gusta como una chica que se cuida, que se vea saludable. Y así.
¿Y en tu caso, Deina?
Porque mira,
yo estoy leyendo las cosas que ponen acá y todo el mundo está como, ¡bella Deina! ¡Te amo! ¡Es bellísima!
No, la verdad que sí, mi relación con mis seguidores es bastante cool. Ellos siempre están lanzándome piropos y cosas así y me hace sentir bonita.
¿Te sientes cómoda con el reconocimiento de la gente?
Sí, sí, la verdad que sí. Me encanta, a mí me fascina.
¿No te intimida? Compartir.
No, para nada. Para nada, la verdad lo disfruto muchísimo.
Mira, ¿cuál ha sido el gol más importante que has metido en tu vida?
El más importante, bueno, sin duda alguna, el que estuvo nominado a los premios Puskás, que fue desde la mitad de la cancha contra Camerún.
¿Y tú puedes recordar, así como uno de pronto, claro, la comparación es extraña, cuando yo me acuerdo de un accidente que tuve en moto, pero me acuerdo perfectamente de los segundos antes de meterme lo voy a hacer técnicamente, para la gente que alguna vez tristemente ha tenido un accidente, me va a entender mejor que los que no han pasado, gracias a Dios, por ahí. El tostón, o sea, cuando me di el tostón, unos 5 segundos antes, yo recuerdo perfectamente, como una película, lo que pasó. ¿Tú recuerdas el momento antes de darle esa patada a esa pelota? O sea, hay el tiempo en que pudiste calcular que eso iba a volar, iba a entrar desde la mitad de la cancha, ¿eso existe?
Creo que sí, en ese momento... Yo sabía, yo tenía muy claro lo que iba a hacer, ya lo tenía visualizado, creo que era la única opción que me pasaba por la cabeza, era la única idea que tenía, y cuando la pelota salió de mi pie, yo sabía que iba a ser gol.
Tú lo tenías calculadito.
La vi en cámara lenta. Eso, la pelota iba así, iba perfecta, y cuando iba por mitad de camino ya yo estaba corriendo a celebrar el gol porque sabía que iba para adentro.
Qué bien.
Sí, la verdad, fue increíble.
Qué maravilla.
¿Y recuerdas exactamente ese momento?
Sí, lo recuerdo todo. O sea, ese, porque íbamos ganando, nos empataron en el 90, el partido se acababa en el 93, sacamos de la mitad de la cancha del 92, hice el gol desde la mitad de la cancha y se acabó el partido.
Uf. Mira, vi una fotografía en tu cuenta en Instagram. Yo siempre te sigo, todas tus fotos las veo. Gracias. Todas, pues soy fan. Y vi una foto que sales como haciendo una...
como ninja.
Ajá.
Eso fue cuando estaba ahorita en Europa. Estábamos calentando y parte del cuerpo técnico estaba en las gradas y yo estaba payaseando, lanzándole besos y cosas. Entonces estaba haciendo así y entonces salí. Cosas de la gente.
Ya regresamos a Conectado. Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Regresamos a Conectados. Bien, esta es la última parte de la entrevista con Neira Castellanos y Leumi Aponte. Leumi, desde niña siempre fuiste una mujer, digamos, con rasgos deportivos, o eres una de estas historias, no, yo era gordita y entonces todo el mundo en el colegio.
No, hago deporte desde que tengo 4 años de edad. Yo siempre... hago este cuento de que cuando estaba en la barriga de mi mamá la pateaba mucho. Y yo soy una persona que soy
muy...
Pero
ese cuento le pertenece a Deina. O sea, ese es un cuento de Deina.
No, le daba muchas, muchas, muchas patadas.
Es que ella no estaba pateando, estaba dando vueltas ahí.
Ah, ok. Te estaba haciendo espacio.
Exacto. Sí. Y mi mamá dice que yo estaba en la barriga y ya tenía como esa motivación para hacer deporte. Y desde los 4 años... hago esta disciplina. Me encanta hacer deporte, no puedo estar sin ejercitarme. Uh-huh. Y
o sea, cuando pasas de pronto 2 días, 3 días que no has hecho deporte por algún tema, de que te estás mudando a la casa, estás sacando unos papeles legales de lo que fuera, ¿el cuerpo tuyo lo resiente?
Sí, dice, hoy no entrenaste, entrena mañana.
Sí.
Sí, pero hay como tiempo para todo.
Y se te nota, o sea, te sale un cauchito.
No, por 3 días no se nota.
Por 3 días no se nota.
Se nota porque...
Tú sabes que yo tomé la decisión de dejarme el caucho una vez para que no se notara cuándo hice y cuándo no. ¿Sabes? Cuando ya tú tienes el caucho,
okay,
la gente no puede decir, oye, pero tienes una semana que no vas. No, la gente ya sabe que yo no voy.
Porque lo tienes.
Deina, ¿y tú te entrenas todos los días?
Sí, en la universidad entrenamos de lunes a lunes. Cuando estamos en temporada tenemos 2 partidos a la semana. Uh-huh. Y es bastante fuerte jugar 2 partidos a la semana, o sea, 2 partidos de fútbol es...
Y en Tallahassee hay fanaticada para... aquí lo llaman soccer.
Sí.
¿Hay fanaticada para un
sí,
juego?
Sí, nuestros partidos siempre se llenan. Se llena toda la grada, la parte de grama, el estacionamiento que da a la cancha. La verdad que sí nos apoyan.
¿Tus compañeras
bastante
de equipo son latinas o hay americanas?
Nuestro equipo es bastante diverso. Tenemos muchas europeas, tenemos... americanas, y solamente vemos 2 latinas, que es Gloriana, que es de Costa Rica, y yo.
Uh-huh. Y el tiempo para el estudio te da todo perfecto.
O sea, sí, bueno, es bastante complicado llevar el fútbol con la universidad. Uh-huh. Pero no es imposible, y además la universidad te facilita todo, tienes tutores, tienes todo lo que necesitas.
¿Vas a, cuándo te vas a Moscú?
El 12.
¿Cuándo empieza el mundial?
El 14.
Yo sabía, pero quería ver si estabas pendiente.
Claro, claro.
¿Cuál es tu equipo favorito para el mundial?
Los que yo creo que puedan ganar va a ser Brasil o Alemania. Uh-huh. Pero quiero que gane España.
¿Quieres ganar España? Uh-huh. ¿Tú tienes algún equipo favorito para este mundial?
Siempre ha sido Brasil.
Ajá, Brasil. Oye, pero si mal no recuerdo, fue en el mundial pasado que Brasil fue un desastre. En Brasil. Fue en el mundial en Brasil.
Nos jugaron también.
Fue ese, que fue pasado, pero terrible, sí. Espantoso.
Nos jugaron también.
Ajá. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás como aguantando algo?
No, para nada. ¿No?
Pues estás así como...
No.
Mira, y en cuanto a nuestra vino tinto, ¿qué tipo de mejoras podemos esperar para que la selección retome victorias futuras?
Bueno, mayor organización, más entrenamiento y más apoyo.
El tema país hoy día le está afectando en cuanto
a
la atención, los entrenamientos, las canchas donde practican.
Bueno, últimamente la selección está entrenando en Margarita, donde es el centro de alto rendimiento de las selecciones. Ahorita en Yaracuy están haciendo el centro de alto rendimiento del fútbol femenino. Entonces, lo que más que todo nos limita bastante es que todas las jugadoras están fuera del país.
Claro. Y que prácticamente ya no quedan casi aerolíneas para regresar.
Exacto.
Es complicado, todo lo complica.
Exacto.
Tú tienes 5 meses acá en los Estados Unidos y te viniste por alguna razón, a ver, extra la disciplina que practicas deportiva o porque aquí está el epicentro de tu crecimiento profesional.
Sí, porque aquí quise, como en Venezuela no, como ya sabemos el tema país, aquí tengo más campo sobre mi trabajo. Y
igualmente las personas que hacen bikini fitness, allá queda un circuito, queda gente que lo sigue practicando y se sigue compitiendo.
Sí, igual hacen sus chequeos nacionales y siguen. Ajá. En Venezuela se ve, hay muchos atletas también y hay mucho talento también.
En el tema alimenticio, por ejemplo, que está tan complicado conseguir pues alimentos de todo tipo, medicina, como bien sabemos en el país, ¿eso afecta el tipo de dieta que debe llevar un deportista, un atleta en Venezuela?
Sí, pero como todo venezolano siempre resuelve. Ajá. Siempre se consiguen cosas, pero hay que darle.
Ajá. Pero, la dieta tuya, por ejemplo, que es mucho huevo, mucho que come, ¿qué comes?
Sí, es en base a proteínas, carbohidratos, consiste en pollo, huevos,
¿cuántas
vegetales.
¿Veces a la semana comes golfeado?
No.
Eso no se permite.
Puedo comer los fines de semana nada más.
Ajá.
Un sábado o un domingo, pero cero dulces. En mi dieta no como dulces, no puedo.
¿Sigue siendo Carabobo, el estado Carabobo, un estado competitivamente hablando, duro, contendor a la hora de personas que practiquen el bikini fitness?
El estado Carabobo.
Es que Carabobo siempre ha arrojado gente, o sea, siempre que sin los juegos deportivos venezolanos, siempre Carabobo ha tenido una participación bestial. Eso yo lo recuerdo perfectamente.
En gimnasia rítmica, sí.
Ajá.
Siempre las atletas del estado Carabobo son muy buenas, tanto como las de Distrito Capital.
Uh-huh. En tu caso, ¿tú te formaste en
Maracay? Maracay, sí.
¿En el equipo jugabas fútbol en Maracay?
En Maracay. Uh-huh.
¿Por qué escogiste el fútbol?
Yo empecé a jugar fútbol a los 5 años y mi hermano iba a los entrenamientos y como no me podían dejar sola en la casa, yo lo acompañaba y siempre fui muy inquieta, entonces estaba corriendo, pateando una pelota mientras él entrenaba y un entrenador me vio y habló con mis padres y les preguntó que por qué no me metían a jugar, que se notaba que me gustaba y que era buena.
¿Y comenzaste jugando en un equipo de puras muchachitas o era en
equipos
de niños y mujeres?
De niños. Yo jugué toda mi vida en equipos de niños hasta que me mudé acá a Estados Unidos, que oficialmente fue mi primer equipo de mujeres.
¿A qué edad?
A los 16.
O sea, ¿hasta los 16 jugaste en equipo con varones en Venezuela?
Sí.
¿Y eso te es así o te agarraste así un
moño? Bueno, es
pásame,
así.
Oye, pásamela. Oye, tú eres caleta. O sea, tenías que... No,
para nada. Mi personalidad es la misma, pero eso me ayudó muchísimo. Fíjate, a mí yo pienso que el nivel futbolístico que yo puedo tener ahorita le debo muchísimo a toda mi preparación con hombres. Porque los hombres son más rápidos, más fuertes y juegan mejor.
Y es un deporte... femenino, el fútbol.
En Venezuela no.
Ajá.
Pero
no?
En Estados Unidos sí.
¿Por qué en Venezuela no?
Porque en Venezuela y en Latinoamérica como tal no se tiene esa cultura de ver mujeres jugando fútbol.
Ajá.
Poco a poco va creciendo, pero no
pero
se
ve. Pero
la todavía
forma en
no
que se
ve.
Juega, o sea, si más allá de la cultura que tenga el país, o sea, en la práctica, el desarrollo de la disciplina es femenino. O es como el tenis, pues el tenis. No, ni. O sea, cuando yo veo a una mujer jugando tenis, noto marcadamente que hay... O sea, el tenis es otra cosa cuando lo juega una mujer.
Claro.
O sea, es como una cosa como más...
Sí,
no, los golpes son distintos por más que hay un esfuerzo.
Yo creo que es bastante rudo ambos. Ajá. Entonces, no, tal vez diría término medio.
¿Y cuando estás en la cancha te pones maluca?
Mira, yo soy bastante tranquila, pero tengo un carácter fuerte cuando juego. Tengo mucha personalidad y se siente cuando estoy en la cancha.
Eso cuando te está cubriendo alguien que de repente está en esa cosa, en ese forcejeo y tal, Ahí se dicen cosas.
Claro. ¿Sí? Eso es parte del juego, ¿Qué supuesto.
¿Con qué intimidad, por ejemplo, qué dicen?
No, bueno, yo no digo muchas cosas.
No, dice, por ejemplo, te voy a cortar. O sea, me siguen empujando, te voy a cortar, yo conozco gente.
No vale para nada. No, pero si te intimidan, te dicen muchas groserías y cosas así. Y, por ejemplo, yo como delantera, y si he hecho gol, lo que le puedo decir, okay, soy todo lo que tú digas, pero te voy ganando 1-0 y el gol te lo hice yo. O sea, no puedes conmigo. Algo así.
Mira, ¿quiénes son más dramáticos a la hora de recibir una falta? ¿Las mujeres o los hombres?
Los hombres, sin duda alguna, por favor.
Eso ¿Quién es el más dramático de todos los jugadores masculinos?
Yo creo que Neymar.
¿Neymar? Sí. ¿Y Ronaldo no? O sea, Ronaldo no es un drama queen.
Sí, sí lo es. Sí lo es, pero Neymar es bastante también.
Ver un juego de fútbol en tu casa, o sea, contigo, ¿cómo eres como espectadora?
La verdad, mira, si te soy sincera, yo no soy muy fanática del fútbol a la hora de verlo en televisión. Tampoco es que tengo todo el tiempo del mundo para sentarme a verlo. Pero, por ejemplo, un partido de la Champions que viene la final ahorita, claro que me siento a verlo. Y...
¿Pero eres una espectadora apasionada o te calla o nos vamos todos
la
para
la verdad
otro
sí bastante tranquila lo disfruto y ya sí me gusta hacer molestar a la gente si van perdiendo, ¿no? Pero
miren, bueno, oye, muchas gracias por venir, Leumi.
Gracias a ti por la invitación.
Encantado de conocerte, mucho éxito en Las Vegas.
Amén.
Uh-huh. Y Deina, bueno, estamos pendientes de tu sorpresa.
Claro que sí, gracias por la invitación.
¿Cuándo la vas a revelar?
Pronto, cuando venga de Suiza,
o sea, dentro de una semana.
Exacto.
Muy bien, gracias por venir.
Gracias a ti.
De verdad, estamos súper orgullosos de todo lo que has hecho y todo lo que está por venir.
Gracias.
Ya será hasta mañana.